Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Gobierno de Tapalpa prepara un homenaje póstumo al brigadista Manuel Alejandro, quien falleció el pasado viernes.
Estamos organizando para que este próximo jueves 4 de mayo, en el marco del Día Internacional del Combatiente Forestal, pues le hagamos un merecido homenaje póstumo a Manuel Alejandro Justo Hernández.
Continúa la actividad dentro de la Copa Jalisco. Equipo de Tapalpa pospone encuentro por incendio forestal.
Zapotitlán de Vadillo se enfrentó a San Martín Hidalgo con resultado 4-0 a favor de San Martín. Piguamo quedó 1-2 contra el municipio de Ameca. Tamazula compitió con el municipio de Zacualco, donde sacó el resultado a favor Zacualco en penales.
El gobierno de Tuxpan prepara los últimos detalles para una edición más de la feria que se realizará del 12 al 22 de mayo.
Nuestra feria se va a llevar a cabo del 12 al 22 de mayo y pues iniciando con el certamen de señorita Tuxpan este próximo sábado 6 y el desfile inaugural, en donde todos están invitados cordialmente al desfile de inicio de feria por las principales calles de la ciudad.
¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos los que nos escuchan esta mañana de miércoles 3 de mayo. Los saluda Andrea Gutiérrez Vargas desde Radio UDG en el Centro Universitario del Sur a través del 94.3 FM. Cada mañana se lo decimos, pero por si acaso se lo reiteramos, nos puede escuchar también a través de radio.udg.mx/cdguzmán, o si prefiere vernos en vivo y a todo color. Bueno, hemos tenido unas fallas ahorita con el internet, pero estaremos también en la página de Facebook y ahí nos encuentra como Radio UDG Ciudad Guzmán. También le comparto nuestro número telefónico, es 341-413-3345. Y recuerde que ese nos puede guardar en su celular y también aparecemos como en WhatsApp. Entonces nos puede enviar sus mensajes, saludos, comentarios, denuncias ciudadanas, todo lo que nos quiera comentar ahí, aquí lo estaremos leyendo. Y pues bueno, esta mañana me da mucho gusto saludar y compartir espacio con Yenitzel Chávez, que está a cargo de los controles técnicos, y con Gabriela Huitrón, que está en apoyo a la producción. De nuevo, bienvenidas y bienvenidos, y comenzamos con la información.
Señal local.
Y es que fíjese que el Ayuntamiento Municipal de Tapalpa prepara ya un homenaje póstumo para Manuel Alejandro Justo Hernández, elemento de la Brigada Forestal de la empresa Masati, quien falleció el pasado viernes 28 de abril, día que iniciaron estos incendios forestales en el paraje El Carrizal, allá en el municipio de Tapalpa. Antonio Zamora, presidente municipal de Tapalpa, señaló que luego de que se declarara la extinción del incendio que afectó dos parajes del municipio, se reunieron para organizar este homenaje.
Hoy nos estamos organizando para que este próximo jueves 4 de mayo, en el marco del Día Internacional del Combatiente Forestal, pues le hagamos un merecido homenaje póstumo a Manuel Alejandro Justo Hernández. el combatiente que pues arriesgó y perdió desafortunadamente la vida en este incendio forestal. Hacemos la invitación a toda la población, será este jueves a las 11 de la mañana aquí en el jardín principal.
El alcalde también agradeció a la población en general y a los voluntarios la colaboración y ayuda que proporcionaron durante estos días del incendio y que este lunes ya fue declarado extinto.
Muchas gracias a todas las personas que nos ayudaron de alguna u otra manera, a todos los voluntarios que se sumaron para contrarrestar los efectos de esta contingencia.
El homenaje será mañana a las 11 de la mañana en el jardín principal de Tapalpa. Tómelo en cuenta si usted estará por el municipio y quiere pasar ahí al jardín principal. Este será un homenaje póstumo para Manuel Alejandro Justo Hernández, elemento de la Brigada Forestal de la empresa Masati, que tenía 22 años y que desafortunadamente falleció el pasado viernes 28 de abril. Y respecto a los incendios forestales, fíjese que continúa el combate al incendio en el paraje Las Guasimas en Chiquilistlán y Atemajac de Brizuela. La atención a este incendio inició el pasado domingo 30 de abril, pero este martes se estableció un mando unificado en Atemajac y ya son casi 200 bomberas y bomberos en combate de incendios en estos dos municipios, así como 250 voluntarios de la región acompañados de personal capacitado. Al mismo tiempo, se mantiene la alerta atmosférica para estos dos municipios y para los municipios aledaños de Acatlán y de Atemajac. Si tiene familiares, amigos cercanos que estén en esta zona o que vayan a viajar a esta zona, les compartimos las recomendaciones que las autoridades han dado a conocer, y es que evite la actividad al aire libre, que cierre puertas y ventanas para evitar que los contaminantes se presenten en su casa, tener cuidado con niñas y niños menores a 5 años y personas adultas, mayores, asmáticas o con problemas respiratorios. También nos han hecho llegar aquí a esta sala de redacción una serie de donaciones que están recibiendo para el personal brigadista de estos incendios en Atemajac de Brizuela. Y el incendio, pues, le comento, aún no está controlado y pues está muy cerca de estas comunidades de Atemajac, pero están solicitando bebidas hidratantes, alimentos, lentes de trabajo, pueden ser transparentes u oscuros, y guantes de carnaza. El centro de acopio que nos hacen llegar aquí es aquí en Ciudad Guzmán, en el Salón Parroquial de María Auxiliadora, que es en la calle González Ortega 77, en la Colonia Centro, entre Hidalgo y Morelos. Se lo repito de nuevo por si no escuchó qué es lo que están solicitando. Son bebidas hidratantes, alimentos, lentes de trabajo que pueden ser transparentes y oscuros, y guantes de carnaza.
Señal Tiempo.
Y es momento de que nos enlacemos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para conocer el pronóstico de este miércoles 3 de mayo con Miriam Pardo. Miriam, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por la apertura. Y bueno, las condiciones para el día de hoy son las siguientes. Se presenta un canal de baja presión localizado en el interior del país que, combinado con ingresos de humedad de ambos océanos y vientos en altura, favorecerá condiciones de nubosidad en la mayor parte del territorio mexicano, presentándose también probabilidad de lluvias en los estados del centro y oriente de México. Por otra parte, se tiene el frente número 53 localizado en Baja California, el cual provocará fuertes rachas de viento y posibles lluvias en los estados del noroeste y noreste del país. En otra instancia, también se tiene un sistema de alta presión en la zona sur del mismo, el cual favorece cielo despejado sin probabilidad de lluvia. Finalmente, para Jalisco se mantiene con condiciones estables, con cielo mayormente despejado, solamente con algunos intervalos de poca nubosidad y ambiente muy cálido en horas de la tarde. Para Ciudad Guzmán, el día de hoy se espera que el cielo esté mayormente despejado durante el día y la noche y que por la tarde tengamos ambiente cálido y algunas rachas de viento del sureste de hasta 40 kilómetros por hora. Temperaturas máximas que esperamos para el día de hoy entre 29 y 31 grados, mínimas entre 10 y 12, y la salida del sol fue a las 6:25 de la mañana y la puesta será a las 7:18 de la tarde. Se le recuerda a la población tomar las precauciones necesarias y no exponerse durante tiempos prolongados ante la radiación solar, ya que el índice de radiación ultravioleta está en niveles de altos a muy altos entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. También se le pide a la población en general tome las precauciones necesarias y tenga los cuidados necesarios más bien para no propiciar incendios durante este mes, ya que se han estado presentando con mucha frecuencia, sobre todo principalmente si se encuentran cerca de zonas boscosas o áreas muy áridas en donde se puedan propiciar estos incendios. Agradecemos mucho la atención que nos dan y les recomendamos que sigan pendientes de cualquier actualización a través de nuestros medios oficiales. Muchas gracias a todos y excelente día.
Miriam, muchísimas gracias por este reporte y que tengas un excelente miércoles.
Excelente, también muy bien para ustedes. Nos vemos la próxima.
Hasta luego.
Hasta luego.
Con esto vamos a la siguiente, a la primera pausa de este miércoles, pero quédese con nosotros que ahorita regresamos a Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Directa.
Y ahora vamos a la línea telefónica porque fíjese que hoy le tenemos una invitación que seguramente le va a interesar y además porque es muy fácil, está muy cerca y es muy atractiva. En la línea tenemos a Salvador Luna Peña, él es director de turismo del municipio de Atoyac. Salvador, qué gusto saludarte.
Muchísimas gracias, mucho gusto, buenos días a todos.
Bueno, Salvador, pues sabemos que va a estar la Filarmónica de Jalisco por allá, por Atoyac.
Así es, el día de hoy tenemos la visita de esta magnífica agrupación que nos visita en el municipio de Atoyac, en lo que es la cabecera municipal. Y bueno, el día de hoy se estará presentando en punto de las 6:00 p.m. en la parroquia de San Juan Evangelista. Ahí es donde tendremos el concierto dentro de la parroquia. Y bueno, el acceso será a partir de las 5:30 de la tarde.
Y Salvador, platícanos, ¿cómo es que esta orquesta llega a Atoyac? ¿Están como en alguna especie de gira? ¿Están realizando algunas actividades en especiales en el municipio, en la región?
Sí, esto parte de la descentralización de Secretaría de Cultura, en el que está implementando un programa para visitar en lo que cabe a las municipalidades con las grandes agrupaciones con que cuenta. Mismo pues que nunca se había hecho y que bueno, por primera vez tenemos a la Filarmónica, que es lo que nos permite tener a la Filarmónica el día de hoy en Atoyac.
Y es justo esto, ¿no, Salvador? Que es parte de la Secretaría de Cultura de descentralizar estos eventos y de traerlo a lo mejor a regiones donde pues antes no llegaba y también por una parte que a veces no es tan fácil que nosotros que estamos en estos municipios, pues que no estamos en la metrópoli de Jalisco, pues que a veces se nos hace muy difícil o un poco complicado, ya sea por tiempos, por recursos, trasladarnos a Guadalajara, por ejemplo, y ser como presenciar este tipo de eventos, ¿cierto?
Es cierto. Como dices, es muy complicado que una agrupación de esta calidad y también magnitud, porque son muchos elementos, que es lo que lo complica, porque en cuestión de costos, pues es muy costoso trasladar tanta gente, alimentar tanta gente, reunir los requisitos técnicos. Sin embargo, pues la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado está cubriendo con la totalidad de los gastos del evento. Y eso pues forma parte pues para fomentar, ¿no?, también entre nuestros estudiantes de música, que tengan un aliciente a dónde llegar.
Así es. Pues, Salvador, reiterar la invitación para que pues todos los que podamos, digo, Atoyac está a 20 minutos de Ciudad Guzmán, o sea, es una manera muy fácil de llegar, reiterar la invitación a la población que nos está escuchando.
Así es, reiterar la invitación a todos ustedes. Es un evento que de verdad no se pueden perder. Tenemos un concierto de una hora en el cual pues vamos a disfrutar de tres serenatas, una de Richard Strauss, entre otras. Y bueno, nos visita un director cubano en la Filarmónica. Y bueno, es algo que no se pueden perder el día de hoy en punto de las 6:00 p.m. en la parroquia de San Juan Evangelista, en la cabecera municipal de Atoyac, Jalisco.
Muy bien. Mencionaste al principio que el ingreso será alrededor de las 5:00 p.m.
Así es, el ingreso será a partir de las 5:30. El evento estará iniciando puntual a las 6:00 p.m. No, tenemos la visita de la Secretaría de Cultura, entre otras visitas de la Secretaría. Entonces, pues va a ser un evento muy bonito para que todos podamos disfrutarlo.
Muy bien, pues ahí está la invitación para todas y todos los que nos estén escuchando y que quieran ir, se pueden armar en grupitos y compartir carro para que sea menos gasto y menos contaminación ambiental, y pues allá los estaremos viendo en Atoyac. Pues Salvador, muchísimas gracias como siempre, gracias por estar, por compartirnos esta información tan importante y por estar al pendiente de nosotros.
Les agradezco a ustedes y bueno, aquí los esperamos a todos. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, hasta luego, Salvador.
Hasta luego.
Él es Salvador Luna, él es director de turismo de Atoyac y pues bueno, ya lo dijo, hoy en la cabecera municipal de Atoyac, la Orquesta Filarmónica de Jalisco a las 16:00 en la parroquia de San Juan Evangelista.
Señal Deportiva.
Fíjese que continúa la actividad dentro de la Copa Jalisco, pero el equipo de Tapalpa pospone encuentro por el reciente incendio forestal. Toda la información con mi compañero Guillermo Tobar.
Continúa la actividad dentro de la Copa Jalisco. El equipo de Tapalpa pospone encuentro por el incendio en esta localidad. Alfonso Preciado Cárdenas, responsable del CODE en la región sur, comentó que en esta jornada en la rama varonil, San Gabriel venció 4-0 a Sayula. Tamazula cayó 3-0 en la tanda de penales ante Zacualco. Tuxpan derrotó 3-1 a Atoyac. Y Zapotiltic derrotó por goleada de 4-0 al actual campeón Tequila.
Zapotitlán de Vadillo se enfrentó a San Martín Hidalgo con resultado 4-0 a favor San Martín. Piguamo quedó 1-2 contra el municipio de Ameca. Tamazula compitió con el municipio de Zacualco, donde sacó el resultado a favor Zacualco en penales.
Por otra parte, en la rama femenil, Zapotlán el Grande derrotó 4-0 a Tuxpan y Tecalitlán venció como visitante a Zapotitlán de Vadillo 9-0. No obstante, tras los eventos del incendio forestal en Tapalpa, el conjunto de esta localidad pospuso su partido ante Zapotiltic para una nueva fecha.
Pues lamentablemente la situación que sucedió en Tapalpa hizo que se pospusiera el juego de Tapalpa contra Zapotiltic. Queda pendiente y Zapotlán ganó 4-2 a Tuxpan. Tecalitlán sacó un resultado bastante fuerte de 9-0 contra Zapotitlán y pues está pendiente Zapotiltic de Tapalpa.
Aunado a esto, en cuanto al encuentro de la rama varonil de Zapotlán el Grande contra San Marcos, este no pudo llevarse a cabo debido a que el equipo de San Marcos no se presentó al encuentro por motivos personales de sus jugadores. Por esta situación, el conjunto zapotlense se llevó la victoria de 4-0 por default, y en cuanto al equipo de San Marcos, serán acreedores a una sanción económica por no avisar con anticipación su ausencia.
Manifestó el equipo el mismo día de juego que por situaciones personales de los jugadores no podía asistir, no completaban su equipo. Ya se dictaminó, ganó el equipo Zapotlán el Grande, que cumplió en tiempo y forma todos los protocolos para realizar el evento, pierde San Marcos y también por ahí va a haber una sanción administrativa. Por ahí se tienen que correr con algunos gastos que generó el municipio anfitrión para recibirlos, ya que se avisó con muy poco tiempo de anticipación.
En Ciudad Guzmán, señal informativa, Guillermo Tovar.
Y bueno, pues ahí está la información de la Copa Jalisco. Antes de irnos al corte, ya nos están pidiendo saludos aquí. Bueno, nos están escuchando. Un saludo a David, que nos está escuchando a través de internet, y al grupito. Así nos dijeron, un saludo al grupito. Sea quien que lo conforme, saludos hasta allá. Nos vamos a un corte y volvemos.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Radio UDG. La radio que llevas en tus afectos.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Directa.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán y ahora tenemos en la línea telefónica a Jimena Salgado Castelán. Ella es investigadora y vamos a hablar sobre la convocatoria a los premios del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Jimena, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bueno, Jimena, pues nos podrías hablar de esta convocatoria. ¿Qué es? ¿Con qué propósito?
Sí, por supuesto. Y bueno, quiero empezar primero diciendo que esta convocatoria de este año es realmente especial para el INEA porque cumplimos 70 años. El 29 de agosto de 1953, el presidente Adolfo Ruiz Cortines expidió el decreto que creó el INEA. Entonces, si de por sí los premios ya son especiales, este año son nuestros 70 años. Y bueno, te cuento de los premios. En términos generales, en el INEA tenemos dos tipos. Los primeros son los premios a la trayectoria en investigación histórica y los otros son los premios en investigación histórica. Y estos premios lo que buscamos en el INEAM es reconocer la obra y la contribución de historiadores y de investigadores que pueden ser de cualquier nacionalidad. Eso es importante ahorita que les explique sobre la convocatoria, pero tienen que ser residentes de México y cuya obra y trayectoria haya representado o siga representado un legado para el estudio de las transformaciones políticas, económicas, sociales y ahora también culturales que estudiamos en el INEA. Estos premios, ahorita se los explico mejor, pero van desde la independencia nacional, la reforma liberal, la revolución mexicana, los temas del México contemporáneo y también tenemos un apartado muy especial que es para el rescate de memorias y testimonios y de fuentes y documentos. Y bueno, la diferencia, porque algunos nos preguntan cuál es la diferencia entre estos premios. Los de premios a la trayectoria e investigación histórica, estos están dirigidos a las instituciones de educación superior, los centros de investigación, las asociaciones académicas y culturales, y ellos nos presentan propuestas de candidatos de acuerdo a las categorías de los premios que ahorita se las explico. Y la otra es premios en investigación histórica, que va a maestros y doctores en historia o de otra ciencia social. Pues sí, tenemos actualmente 12 premios. Y bueno, tenemos el primero que me gustaría mencionarles, que es el Clementina Díaz y Obando, y este es en los campos de la historia social, cultural y de género de México de los siglos XIX al siglo XX. Y esto reconoce a la historiadora que dedicó su vida a la docencia e investigación. Cada uno de nuestros premios está dedicado a alguien, a una figura muy importante de la historia, y de ahí tomamos el nombre. Luego tenemos el premio José Valadez, y este es uno de los que particularmente a mí me gusta muchísimo, que es el de rescate de las fuentes para la historia de México, que va también del siglo XIX al XX. Y este premio honra al historiador, que es el que escribió la historia general de la Revolución Mexicana, y la revolución y las revolucionarias. Tenemos también los premios Cosío Villegas y Josefina Zoraida. El primero está dedicado a la investigación de historia política de México también del siglo XIX y XX y lleva el nombre de uno de estos grandes historiadores. Él escribió la historia moderna de México y fue uno de los más brillantes investigadores de los procesos políticos de ese periodo. Y el segundo premio, el Josefina Zoraida Vázquez, reconoce a esta ilustre historiadora que en nuestros días es autoridad en el tema, sobre educación de México, igual sobre el siglo XIX y XX. Este es uno de nuestros premios más nuevos. Ahora bien, en el otro ramo, en los premios en investigación histórica, tenemos el premio Berta Ulloa, que es de investigación sobre historia diplomática de México. Y este obviamente está dedicado a esta historiadora que escribió una de las obras más importantes de la diplomacia en esa época, que es la historia diplomática de la Revolución Mexicana. Y es importante señalar que ella también fue consejera técnica del Instituto del INEM. Tenemos el premio Ernesto de la Torre Villar, que es sobre investigación histórica, pero está centrado en la independencia y en la primera mitad del siglo XIX, y también está dedicada a este gran historiador que escribió muchísimos libros sobre la primera transformación de nuestra historia. Y luego tenemos los últimos dos, que es el Gastón García Cantú, sobre investigación histórica en la reforma liberal de México y también en el Porfiriato, y lleva el nombre también de quien escribió una obra que se llama El pensamiento de la reacción mexicana y las invasiones norteamericanas en México. Y nuestro primer premio, que fue el Salvador Azuela en investigación histórica sobre la revolución y posrevolución de México, y obviamente tiene el nombre del maestro fundador del INEM, quien instituyó también la cátedra de la Revolución Mexicana en la UNAM, por ejemplo, y escribió muchos libros como La Revolución Mexicana, estudios históricos. Entonces, estos premios, como podrán ver, tienen muchísimo significado para el INEM, para la historia, y como te comentaba, este año estamos en manteles largos porque son los 70 años y vamos a llevar a cabo los premios en el Complejo Cultural de Los Pinos, que es un lugar precioso que ya nos ha alojado en las dos ceremonias anteriores. Entonces ahí nos vamos a ver. Los premios se van a llevar a cabo en noviembre. Ya les estaremos mandando una invitación para que ojalá que nos puedan acompañar, o podemos hablar con ustedes también antes de los premios y contarles de quiénes ganaron. Y bueno, la convocatoria de estos premios abrió el 1 de marzo y va a estar abierta hasta el 30 de junio de este año. Todas las bases están en las redes del INEM, en la página del INEM. Y si tienen cualquier duda, tenemos dos correos. ¿Te los puedo decir?
Sí, claro, Jimena, por favor, muchas gracias.
Bueno, el primero es premios, investigación y trayectoria, @cultura.gob.mx. Y nuestro otro correo es solo premiosinam@cultura.gob.mx. Y también nos pueden llamar, estamos en las instalaciones del INEM de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche nos pueden encontrar ahí.
Pues Jimena, ¿algo más que nos quieras agregar? ¿Dónde, además de estos correos, hay alguna página donde puedan consultar las bases y todo lo que previamente nos acabas de mencionar sobre qué premios son y cómo se puede aplicar?
Sí, claro. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, estamos en YouTube. Y ahí están las convocatorias. Ahí tenemos los banners de difusión. Entonces pueden verlos desde las páginas. Ahí en todos estamos como INEM. Si nos buscan, ahí nos pueden encontrar. Y en la página web también del INEM, ahí justamente ya tenemos como el sitio que aloja las bases. Entonces, ahí solo necesitan entrar, darle clic a las imágenes y ahí los redirige para que encuentren la convocatoria que están buscando, porque como ya habrás visto, tenemos muchísimas y muy complejas, muy amplias. Entonces, recibimos cada año muchísimos trabajos y espero que este año no sea la excepción.
Pues algo más, Jimena, que nos quieras agregar a esta invitación, que por lo que vemos cierra convocatoria el
el 30 de junio.
30 de junio.
Pues los invitamos a que en verdad si les interesa y también seguir con por este camino de la investigación, del conocimiento histórico, de la divulgación, se inscriban. Es una gran oportunidad porque también los ganadores después tienen la oportunidad que el INEAM les edite un libro digital. Entonces es una muy, muy buena oportunidad para reconocer el trabajo, el esfuerzo, el estudio y todo lo que se está haciendo por la historia en sus diferentes campos.
Pues muchísimas gracias, Jimena, por esta invitación. Por ahí vamos a estar muy al pendiente cuando se acerque ya más la fecha y también para la premiación que será en noviembre. Muchas gracias por atender esta llamada y los micrófonos de Radio UDG están abiertos para todas sus convocatorias.
Muchísimas gracias, al contrario, que estén muy bien y también las alinearme su casa siempre. Muchísimas gracias.
Gracias y hasta luego.
Hasta luego.
Y antes de irnos al corte, le voy a compartir que el gobierno de Tuxpan ya prepara los últimos detalles para una edición más de la feria que se realizará del 12 al 22 de mayo. Los detalles los tiene Guillermo Tobar.
El gobierno municipal de Tuxpan prepara los últimos detalles para una edición más de la feria, del 12 al 22 de mayo. Eric Constantino Sánchez Reyes, director de cultura del municipio, comentó que las actividades de la feria inician este sábado 6 de mayo a las 8 de la noche con el certamen de la señorita Tuxpan en el pabellón cultural, seguido del desfile inaugural el 7 de mayo a partir de las 7 de la noche.
Nuestra feria se va a llevar a cabo del 12 al 22 de mayo y pues iniciando con el certamen de señorita Tucson este próximo sábado 6 y el desfile inaugural en donde todos están invitados cordialmente al desfile de inicio de feria por las principales calles de la ciudad.
En cuanto a los carros alegóricos en el desfile, pretenden superar la participación de 20 comparsas del año anterior. Sin embargo, todos los interesados deben acudir este miércoles a las 12 del mediodía en el auditorio Flavio Romero de Velasco para una sesión informativa, explicó el director de Cultura.
Y posteriormente va a recorrer hasta la calle Galeana y ya de ahí agarrará el recorrido tradicional para entrar nuevamente por la calle Morelos a nuestro jardín principal y terminar con el concierto. Bueno, más que nada estamos abordando el tema de carnaval de este año. Entonces, el día de mañana los esperamos con muchísimo gusto en las instalaciones de la Flavio Romero de Velasco para una reunión informativa a las 12 del día, para que sepan ya todos al detalle qué es lo que se requiere para la participación. En términos generales, pueden participar con su carro alegórico o comparsa, pero bajo la temática de colores, fiesta de colores o carnaval.
Eri Sánchez detalló que en cuanto a los eventos musicales en el pabellón cultural, tendrán artistas de nivel nacional como El Gran Silencio, Banda Pelillos, Grupo Palomo, entre otros.
Claro que sí, vamos a tener por ahí eventos culturales tales como presentaciones de libros, una inauguración de exposición de pinturas, pero también estamos preparando algo super padre que es el pabellón cultural, en donde van a participar diferentes artistas, tanto locales como nacionales, y bueno, iniciando el día 6 de mayo, pues nos va a acompañar la señora Ninel Conde para el certamen de señorita Tuxpan 2023. El día 7 nos va a estar acompañando posteriormente el desfile inaugural, el nuevo alto estilo que es un norteño y bueno ya entre tema general nos va a acompañar una función de lucha libre el día 13 de mayo, el 15 de mayo se estará presentando Manuel Vargas, el 16 se presenta El Gran Silencio, el 17 de mayo Grupo Palomo, el 18 Rayito Colombiano, el 19 Banda Pelillos, el 20 de mayo va a estar Así Suena Mi Tierra, que son de varios ex académicos. El 21 de mayo se va a presentar Banda Match y el 22 de mayo cerramos con el Conjunto Andaluz.
Por último, Sánchez Reyes señaló que estos eventos en el pabellón cultural serán totalmente gratuitos. En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Guillermo Tobar.
Hoy estamos con muchas invitaciones y pues bueno, esta es la tercera invitación que le hacemos en el espacio de señal informativa, la Feria de Tuxpan del 12 al 22 de mayo, y pues ya escuchó algunas de las agrupaciones que van a estar y de las amenidades que tendrán. Vamos a una pausa, pero volvemos porque todavía tenemos más en señal informativa.
Estás escuchando Señal Informativa.
Radio UDG. La radio que llevas en tus afectos.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y le comparto que en punto de las 11 de la mañana, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, rendirá su cuarto informe de actividades. Ya adelantó que será una tarea difícil resumir 4 años de trabajo y que al mismo tiempo dijo a la comunidad universitaria que cuando vean sus logros se sentirán orgullosísimos de formar parte de la máxima casa de estudios de Jalisco. Vamos a tener una transmisión especial desde esta estación de Radio UDG en Ciudad Guzmán. Nos enlazaremos a Guadalajara para ser parte de este informe y en el noticiero de la 1 de la tarde, en la emisión vespertina de Señal Informativa, nuestros compañeros Josefina Real y José Ángel Gutiérrez les tendrán todos los pormenores de este evento. Tómelo en cuenta, a las 11 de la mañana está previsto que dure alrededor de 2 horas, entonces nos podrá acompañar de 11 a 1 de la tarde. Y como cada miércoles, tenemos el comentario del maestro Antonio Jiménez Díaz.
Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan como cada semana. Saludo en la conducción a Guillermo y bueno, pues con el gusto también quizá nos esté escuchando a la distancia y por las redes nuestra buena amiga Isabel. Pues comentarles que esta semana creo que los comentarios obligados son bastante interesantes, tienen que ver con un asunto para el día de hoy muy importante, que es el informe de actividades que nuestro rector, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rinde en unos minutos en la sede del Paraninfo de nuestra Casa de Estudios, en la que se dará cuenta de lo realizado en particular este año y los otros 3 restantes para sumar ya su cuarto informe de actividades. En un escenario un tanto complejo, porque las condiciones propias que vive nuestra Casa de Estudios y las que va a vivir con las modificaciones legales a la Ley de Ciencia y Tecnología, pues son sin duda complejas. Veremos ahora que las propias cuestiones que tienen que ver con precisamente nuestra universidad y con la generación de ciencia y la tecnología en el país, pues estará marcada con un nuevo ámbito de regulación. Como he sabido de algunos, el viernes pasado, en la sede alterna que se instaló por los senadores del grupo parlamentario del partido Morena, pues se establecieron algunas cuestiones bastante interesantes para que entonces se modificara la Ley de Ciencia y Tecnología, se modifique prácticamente el funcionamiento y estructura del propio organismo que hasta ahora se llamaba CONACYT y que va a tener una connotación diversa, lo cual de alguna manera, en opiniones de algunos investigadores de varias universidades del país, han referido como un retroceso porque se burocratiza de manera muy, muy notable la generación de ciencia y de tecnología. Y además se centralizan muchas de las cuestiones e incluso se establece un marco regulatorio a través del cual los ámbitos en los cuales se generará ciencia serán aquellos en los cuales el Consejo esté autorizando y aquellos en los que no, pues entonces estarán vedados, impedidos, restringidos, limitados y en esos casos pues obviamente sin la posibilidad de recibir financiamiento. En ese sentido, hoy el informe de actividades de nuestro rector dará cuenta de un enorme trabajo que nuestra casa de estudios, bajo su mando y conducción, como diríamos en términos jurídicos, ha establecido con un crecimiento enorme, incluso en condiciones no tan propicias o adversas, con recortes presupuestales, con recursos presupuestales reducidos en el presupuesto por alumno, y que a pesar de ello se están generando nuevos centros universitarios. El proyecto del propio doctor Ricardo Villanueva es abrir también la oferta con lo que era el centro de la Normal, con el anterior CUSH, que se fue a Belénes, que se movió a Belénes, que está operando en esa nueva sede. Pero en lo dicho en algunos de los medios de comunicación y en entrevistas es que se va a abrir de nueva cuenta este centro universitario. La Universidad de Guadalajara está garantizando a favor de los alumnos del sistema de educación media superior y superior una educación de calidad, mayor cobertura educativa, con programas reconocidos, profesores evaluados a través de los programas de mejoramiento del profesorado, desarrollo del profesorado, PRODEP, profesores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, muchas cuestiones que hoy en día están creando nuevas vertientes de desarrollo para nuestra casa de estudios y en particular para todos los jaliscienses y algunos otros alumnos de diversas otras latitudes, ya sea de nuestro país o de algunos otros países que vienen en intercambio, así como también la movilidad saliente que se da en nuestra institución. Esta universidad está cumpliendo de una manera más que holgada con sus funciones y obligaciones. Se coloca como una de las mejores universidades a nivel nacional y a nivel Latinoamérica, y eso es algo que se tiene que decir, porque hay muchas malas noticias de qué hablar del funcionamiento del Senado y algunas cuestiones, pero hoy lo más importante es decir que la Universidad de Guadalajara le cumple a Jalisco y que este periodo de nuestro rector está haciendo que las cosas funcionen de manera más adecuada, con menos recursos, pero siendo más eficientes en el manejo presupuestal. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias al comentario, bueno, al maestro Antonio Jiménez Díaz, que como cada miércoles nos comparte su opinión. Bueno, pues antes de despedirnos, le tenemos una invitación. Como le dije, hoy es miércoles de muchas invitaciones. Y es que en la Semana de la Investigación que se celebra aquí en el Centro Universitario del Sur, le vamos a hacer la invitación a una proyección del documental, espero pronunciarlo bien, es Chuical, hoy miércoles 3 de mayo a las 18 horas, es decir, a las 6 de la tarde, en el auditorio de Casa 1, aquí en el Centro Universitario del Sur, y se tendrá la oportunidad de tener una charla con el director del documental, quien es Julio César López Gómez. Le recuerdo el documental Chuical, hoy miércoles a las 18 horas en el auditorio de casa. Y también nos piden por aquí repetir los elementos que están pidiendo para los brigadistas que están en este combate al incendio en Atemajac. Déjenle, tengo aquí la información. Piden elementos para hidratarse, pueden ser sueros o aguas o bebidas hidratantes, y también lentes que pueden ser oscuros o transparentes, así también como guantes. Estos los puede llevar al centro de acopio que está en el Salón Parroquial de María Auxiliadora en la calle González Ortega número 77, en la Colonia Centro, entre la calle Hidalgo y Morelos. Bebidas hidratantes, agua, alimentos, lentes de trabajo que pueden ser transparentes u oscuros y guantes de carraza. Bueno, eso es todo. Nada más le recordamos que ahorita en punto de las 10 está el Expreso de las 10 con Alonso Torres y que a las 11 lo esperamos para la transmisión especial del cuarto informe de actividades del rector general de la UDG, Ricardo Villanueva Lomelí, y que a la 1:00 p.m. está la emisión de señal informativa, emisión vespertina con Josefina Real y José Ángel Gutiérrez. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana de miércoles 3 de mayo. Me dio un gusto compartir el espacio con Yenitzel Chávez, que estuvo en controles técnicos, y con Gabriela Huitrón, que fue la asistente en producción y que por ahí nos ayudó con todos los enlaces telefónicos que tuvimos esta mañana y con el orden de las notas. Yo me despido, soy Andrea Gutiérrez Vargas y lo escuchamos y, bueno, más bien nos escucha mañana jueves 4 de mayo. Que tenga un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.